Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Oye, septiembre ya, ¿eh?
Sí, no, ya empieza el horario de invierno, la temperatura de invierno.
Una de la tarde, chove, miudiño.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma, ya se lo he dicho a David esta mañana. Algo habréis hecho en vuestra vida para tener que estar todo el fin de semana aquí encerradito.
Bueno, cuando llega septiembre hay dos tipos de canción. Una alegre y una triste.
La triste.
¿Queréis la triste?
Sí, siempre.
Melancolía. En septiembre, eso solo me quedó.
Qué bonita.
Y luego está la alegre. Cuando llegue septiembre, todo. No sabéis nada, ¿eh?
No te la estás inventando.
Tenéis ni puñetera idea. Bueno, yo estoy. Fíjate el cambio de.
Está pillado.
Me ha pillado.
Está pillado.
Me ha pillado.
Soy de dormir destapadito.
No, sí. No. No sé si podré, ¿eh?
Con el culete al aire.
Va. Voy a intentarlo.
Va pidiendo aire acondicionado en todos los sitios.
Claro,
ahora.
Claro. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles. El de la emoción. El del espectáculo. El de siempre. El clásico. El único. El veterano. El del sonido. Imprescindible. El de la cadena. ¡Cope! ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! A ver, en la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
Control central.
¡Orihuela!
El jefe de todo, Jorge Vía.
Sí.
Los casi jefes de todo. ¿Quiénes era? Ya no me acuerdo.
Yo tampoco.
Rubén Parra.
Era yo.
Parrita.
Andrea Peláez. Y Daniel Jiménez.
Está mal. David.
David Jiménez. Daniel también.
No, Daniel es el
Daniel
jefe.
Daniel también.
Tú no eres jefe.
¿Javier?
No, que es que ya viene Daniel, no te lo hemos dicho, David, pero gracias por todo.
Mira lo que tengo aquí, Paco.
Creo que es del 96.
Habéis cambiado, cada día me cambiáis.
Hay lecturas chinas que son más inteligentes.
¡Tiempo de Juego! A ver.
A ver qué ponéis. Taquígrafo, taquígrafo, por favor.
La voz de la publi. Gema Santos.
Eso está bien.
Hordas Internacionales, el dúo Maravilla. Luis Millán y Germán Mansilla.
Bien, eso está bien.
En la Batcueva, Nacho Pla. En la coordinación, Ángeles Vitamina, Rosel. Pedro Martín, Pedrito.
Muy bien.
Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Antonio Pérez del Chateau.
Cuidado,
y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Yo creo que está todo, ¿no? Lo mío. Bueno, lo mío.
¿Quién les habla?
Que les habla este. Pepe Domingo, el castaño. Ahora sí, cuidado. Quita la música. Dirige él. Grande. Único. Voy a repetir aquello que decíamos en tiempos inmemoriales. Casi Dios.
Oh.
¡Paco González!
Hola, Pepe. Buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos al horario invernal con V, no con F. En menos de una hora arranca, en sábado, la Liga en primera y en segunda división. La jornada, que es la cuarta, arrancó ayer en primera y en segunda división. En primera, el Cádiz le ganó 3-1 al Villarreal y el Celta ganó 2-3 en Almería. Hoy se abre el telón en San Sebastián y luego se estrena el Bernabéu. Vamos a preguntar si ya está acabado o no. Después el Valencia-Vitoria y un Betis-Rayo al final del sábado. queda para mañana un gran domingo. Mañana tenemos Girona Las Palmas, también desde las 2, o sea, también desde la 1, tiempo de juego. Mallorca Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid Sevilla y Osasuna Barça. No habrá partido de lunes porque se concentra España. En segunda, la cuarta jornada empezó ayer con el Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1 y Albacete 2, Real Valladolid 0. En primera empieza como líder 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos el Real Madrid. Y en segunda, justo igual, el único que tiene 9 puntos el Real Zaragoza. Hoy tenemos 4 partidos de primera, 4 de segunda, aunque la segunda no empieza hasta las 4 y cuarto de la noche porque se repite el horario de las 9. Y tenemos noticias. Ayer se cerró el mercado de fichajes. Así, lo más llamativo fue lo de Mariano al Sevilla, aunque Mariano estaba libre y podía firmar fuera de plazo. Hoy se han presentado en el Barça 2 buenos fichajes. Lo que pasa es que uno se la pegó en el Atlético de Madrid, que son Joao Félix y Joao Cancelo. Y hay rueda de prensa ahora mismo de Xavi en la previa del partido de mañana. Por cierto, y que afecte al Barça, la Guardia Civil, adelantado hoy el diario El Mundo, concluye en su informe que con Negreira el arbitraje, en toda su época de vicepresidente de los árbitros, no fue imparcial. Es un informe que solicita el juzgado. La Guardia Civil se lo remite al juzgado, El Mundo se ha enterado de lo que pone, lo ha transcrito más o menos. Y ahora ya veremos qué hace el juez o la jueza, que en este caso no sé si sea juez o jueza. Luego lo vamos a preguntar a un experto. Como en Arabia todavía no han cerrado el mercado de fichajes, el Cholo da por despedido a Carrasco. Agradecido por lo que dio. Tenía necesidad de salir y que cuando vayamos a Riyad, a la Supercopa, nos tomaremos un café con él. Eso entre risas. Hoy ya no ha entrenado Carrasco, no es oficial que se vaya, pero el Cholo ya le da por despedido. Se han conocido ya los calendarios de la primera jornada europea, de la Champions y de la Europa League. Los primeros en jugar van a ser el Atlético Madrid en Roma, la Ciudad Atlético, y el Barça en casa frente al Amberes el martes 19 de septiembre a las 9 de la noche. El Real Madrid va a debutar con el Unión Berlín el miércoles 20, pero a las 7 menos cuarto. Ese mismo día a las 9, Sevilla-Lens y Real Sociedad-Inter. Hoy en fútbol internacional hay mucho. Empieza ahora Sheffield-Everton, que es un poquito bacala, pero luego a las 4, en el tramo de las 4 en la Premier, el City con el Fulham y el Chelsea con el Nottingham Forest. Ambos juegan en casa. En Italia juega el campeón, pero es por la noche, a las 9 menos cuarto, Nápoles-Lazio. Buen partido en Alemania, a las 6 y media, si quiere hacer sillón ball en este día de lluvia y no le mola el partido español, pues hay un Borussia Mönchengladbach, Bayern de Múnich, 6 y media. El gordo francés juega mañana. El Paris Saint-Germain en el campo del Olympique de Lyon, que ha empezado fatal. O sea, por nombre es un partidazo, pero el Lyon ha empezado fatal. Partidazos también para completar el fútbol en Primera Federación. Lugo Depor, 9 y media. Málaga Atlético de Madrid B, 9 y media también. Antes, 8 y media, un duelo de capitales. Real Murcia Córdoba. Y fuera del fútbol, ni te cuento. Tenemos Alcaraz, octavos de final. US Open de tenis, Alcaraz Evans, 6 de la tarde. Fórmula 1, a las 4, calificación del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Ayer en los últimos libres se salía Carlos Sainz. Digo que se salía de Crono, que fue el mejor. Por cierto, no he dicho que en el US Open a Djokovic le ha costado una barbaridad meterse en la siguiente ronda. Empezó palmando los dos primeros sets con un tipo que se llama Jere y al final le ganó por 3-2. En motos tenemos el Mundial aquí, Gran Premio de Cataluña. La primera pole, la de MotoGP, es para Bagnaia, por delante de Aleix Espargaró y de Maverick Viñales. Y hoy además hay carrera al sprint a las 3 de la tarde. Enseguida nos damos una vuelta por el circuito a ver cómo está la cosa por allí, si también llueve en Barcelona. Bueno, es que tenemos una dana, a algunos sitios le va a pegar fuerte. Eri temía que le pegara a la Vuelta Ciclista de España. Enseguida la visitamos, hoy final en alto, en el Chorret de Catí, de primera categoría. Bueno, suben y luego bajan un poquito. Octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. Para mañana, que nos la jugamos en el Mundial de Baloncesto, tenemos un lesionado. Es seria duda por un golpe en la pierna izquierda. Yul, el base, es duda para el España-Canadá de mañana a las 3 y media. Hoy jugamos Campeonato de Europa de Voley Masculino España-Eslovenia a las 4 y media.
¡Viva España!
Y además tenemos Supercopa Ibérica de Balonmano. Oporto, Logroño y Barça Sporting Club de Portugal. Desde ahora y hasta la una de la madrugada, son 12 horitas de deporte y de radio en tiempo de juego. Muchos están aprovechando para volver, es operación retorno, normal que vuelvan y se apure hasta el domingo, pero como hace mal tiempo, muchos están volviendo ya hoy, así que hay atasquillos. Así que de vez en cuando nos iremos a la DGT para que nos cuente cómo están las carreteras españolas. Si está de viaje de regreso, pues eso, tranquilidad, que se va a encontrar probablemente lluvia y a lo mejor mal tiempo. Pues desde ahora y hasta la una vamos a tener en primera Real Sociedad Granada a las 4. Real Madrid-Getafe, primer partido del Madrid en el Bernabéu, 4 y cuarto. Deportivo Alavés-Valencia a las 6 y media. Y en el Villamarín a las 9, Betis-Rayo Vallecano. En segunda, 4 y cuarto, Sporting Burgos. 6 y media, Levante-Real Oviedo. 9 de la noche, Elche-Racing de Santander. Y también a las 9, Villarreal-B-Cartagena. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, @TJCope. Twitter o X, como se le llame ahora. ¿Se le llama X? No, la gente dice...
Yo creo que no, lo he escuchado muy poco lo de X, ¿eh?
Pues ya está. En Instagram, David.
Tiempo de juego, Cope.
TikTok, David.
Tiempo de juego, Cope.
WhatsApp, David.
677-580-461.
Gracias, David.
Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
Vamos ya a conocer la previa del primer partido en San Sebastián, Real Sociedad Granada, con los comentarios del gran Guasi de Rubén Cañizares, Germando Barro y Marco Antonio Sande. Vaya equipazo tenemos para el primer partido de la tarde en tiempo de juego en Primera División. Pero antes, es que ha tenido que aparcar el coche, pues estaba de viaje. Nuestro asesor jurídico en el partidazo muchas veces y a veces también en tiempo de juego es Emilio Cortés, que como sabe todo el asunto penal, pues le preguntamos. Informe de la Guardia Civil, según el diario El Mundo, solicitado por el juzgado de Barcelona, que está tramitando el asunto Negreira. La conclusión es que el arbitraje en su época no fue imparcial. Emilio Cortés, hola Emilio.
Buenas tardes, Paco, compañía.
Esto es cero vinculante, quiero decir, que la jueza o el juez, es que ahora mismo no recuerdo quién lo lleva, puede leerlo y decir qué interesante y tirarlo a la papelera, o suele ser indicador de algo.
Hombre, evidentemente los informes de la policía, los atestados, tienen un valor probatorio bastante considerable. Luego ya me imagino que las defensas intentarán contradecir algunas de esas conclusiones. Este tipo de informes suele tener una parte objetiva, que es el resultado de la investigación, y la propia policía judicial pues detalla los papeles, los documentos en los que basa sus conclusiones, y luego esas mismas conclusiones, si es verdad que en ocasiones más de las debidas, pues deslizan alguna valoración subjetiva acerca de lo que la policía puede pensar que ocurrió. Normalmente lo que tiene más valor probatorio es lo primero, es decir, el resultado objetivo de la investigación, facturas, cheques, fotocopias, documentos, y luego eso es lo que tiene que valorar judicialmente el juez o el tribunal, al que no le vincula, es decir, no existe una obligación legal de que el juzgado o el tribunal asuma necesariamente el trabajo de la policía. Es una prueba más que, como todo el resto de las pruebas, tienen que ser puestas en conexión con las demás que hay en el procedimiento.
Claro. Echándole un vistazo a lo que han publicado los compañeros del Mundo, es evidente que la Guardia Civil no se cree lo de las asesorías, bueno, eso más o menos está acreditado. Además dice que el Barça no ha aportado vídeo, no ha aportado nada. Bueno, pero sí me parece que hay una visión subjetiva del asunto de la imparcialidad o no, porque dice, el hijo acompañaba a los árbitros al estadio y les asesoraba a algunos árbitros, tal, tal. Dice, y como se recogen algunas noticias de prensa, pero claro, ya son citando claro. Noticias de prensa. Oye, claro. Ya sabéis que el Barça se juega mucho, ta, ta, ta. Claro, entonces, no sé si todas las partes del informe tienen el mismo valor.
Bueno, yo creo que el informe lo que prácticamente atornilla es el delito de administración desleal, que es una parte que, bueno, que yo entiendo que periodísticamente o mediáticamente pues tiene menos interés, pero es verdad que si ese dinero, digamos, que fue al vacío, la administración desleal parece poco menos que de manual. Otra cosa diferente es lo que venimos diciendo en relación con el delito de corrupción deportiva, porque si ese dinero incluso se le entregaba gratis et amore al señor, o mejor dicho, al señor Negreira, pues para que de una manera u otra influyera en los resultados, eso tiene que ser absolutamente claro. Es decir, si fuera en el ámbito de la administración pública, si fueran funcionarios o autoridades, esta especie de recompensas, de regalos, para intentar influir, sí tienen una sanción penal, recordar el caso de los famosos trajes de Camps. Pero como aquí estamos hablando de instituciones que en realidad son privadas, tampoco se podría castigar por este cohecho de recompensa que llamamos, es decir, el hecho de sí, le voy a dar dinero, le voy a dar dinero, claro.
Aquí la acusación lleva a declarar a un árbitro que diga, sí, a mí me dijo varias veces, oye, ten cuidado con este partido, ten cuidado con el Barça, tal, tal. Yo no le hice caso, pero sí, es verdad que me lo dijo. Claro, o eso, o no hay nada que rascar en ese sentido. Y en el de la administración desleal, ¿qué le puede pasar a los directivos? ¿Una sanción? Bueno,
No, es un delito que lleva aparejada una pena privativa de libertad. Es un delito que tiene una importancia bastante en el marco de los delitos económicos y que, en definitiva, lo que viene a sancionar es al administrador o al gestor de una sociedad, de una empresa, de una persona jurídica, que de una forma absolutamente arbitraria va contra los intereses de esa institución, destinando dinero pues a usos particulares, a usos de terceros, o en este caso, poco menos que tirándolo por la borda, porque lo que sí parece claro es que ese dinero no se compadecía con la realización de ningún trabajo que pudiera beneficiar al Barcelona. Es un delito, lleva aparejada una pena privativa de libertad, que además supera los 2 años, y además establecería un sistema de responsabilidad civil para que los condenados devolvieran al Barcelona todo el dinero perdido. Entonces, vale. Esto parece que con el informe queda bastante acreditado. Es verdad, como te decía, que tiene menos interés periodístico y queda por ver si en su momento este trabajo de la policía se considera suficiente para acabar concluyendo que unos y otros pactaron la posibilidad de adulterar los resultados o si por el contrario no dejó de ser una especie de invitación pero sin concretar esa promesa o esa oferta. Ese es el hilo que queda suelto a mi juicio desde el punto de vista indiciario en este momento.
Vale, bueno, como este es un proceso muy largo, tendremos más ocasiones de consultarte. Gracias, Emilio, ¿eh? Un abrazo. Feliz viaje.
Día, un abrazo. Gracias.
Nos
gracias.
Vamos al fútbol.
Oye, Paco, ¿tú tienes perro?
Sí.
¿Cómo se llama?
Queen, perrita, reina.
A partir
Queen.
Del 29 de septiembre, obligatorio un seguro
¿ah, sí?
de responsabilidad civil para tu mascota.
Era hora.
Lo había oído, pero no sabía.
Era hora.
Que empezaba ya. O sea,
así
ya.
Que entra en verti.es ya y aprovecha la oferta. Verti.es. Por solo 25 euros al año. 25 euros al año tienes con Verti el seguro de responsabilidad civil para tu mascota. Con Verti, pero entra ya en Verti.es, cuando quieras, donde quieras, con unos pocos clics. A partir del 29 de septiembre, con Verti.
O sea, tengo este mes para hacerlo, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues habrá que hacer. Nos vamos a Anoeta, en San Sebastián. La Real Sociedad, 3 puntos, recibe al Granada, 3 puntos, con Guas y Rubén Cañizares, con Marco Antonio Sande y con Germán Dovarro. ¡Hola, Germán!
¡Hola, Paco! ¡Muy buenas!
Hola.
La Real Sociedad...
¡Hola!
...que va a buscar su primera victoria de la temporada ante un Granada que viene de derrotar al Mallorca. Hoy no toca pensar en Champions. Hoy no toca pensar en los fichajes. Para la Real, Granada, Granada, Granada y Granada. Un Granada que llega sin Vallejo ni Raúl Torrente. Y tenemos alineaciones con novedades. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena. Bueno, buenas tardes, estaba pensando
de la
yo.
Tarde.
No.
Te has quedado la palabra tarde y ya la has liado.
Buenas tardes para los que hayan comido, porque hay gente que todavía no ha comido. Así que... buen día, en todo caso, a los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hay noticias, como dice Germán Dovarro, debuta Tierney en la Real Sociedad, Oyarzabal va a jugar como falso 9 y además en el Granada debuta también, nada más llegar a la oficina, Lucas Boye. Vamos con los 11, Remiro bajo palos en la Real Sociedad contra Oré, Zubeldia, Lenormand y Tierney en defensa. Centro del campo para Zubimendi, Brais Méndez y Merino. Y tripleta de ataque con Cubo tirado a la derecha, Barrene a la izquierda. Y arriba como falso 9, Mikel Oyarzabal. En el Granada, Raúl Fernández en portería. Línea de 4 también en defensa con Víctor Díaz, Miguel Rubio, Ignasi Mikel y Carlos Neva. Doble medio centro para Sergio Ruiz y Gumbau. 3 hombres de enganche con Brais Zaragoza. A la derecha, Callejón a la izquierda y Uzuni de enganche. Y arriba en punta de ataque, Lucas Boyé.
Bueno, no para de llover en la capital donostiarra. Llueve desde primera hora de la mañana, pero el césped está perfecto. Va a pitar el gallego Iglesias Villanueva con Jaime Latre en el VAR. Respecto al césped, Marco, recuerdo, último partido que jugaba aquí la Real estaba horroroso. Ahora tiene buena pinta.
Eso es, ahora está estupendo. Ha habido obras de rapidez extrema, se ha visto que han trabajado bien. Y la imagen que vemos desde aquí, desde la cabina microfónica de la cadena COPE, es maravillosa. El césped está fantástico para jugar al fútbol.
Pues en 40 minutos comienza este primer partido de la jornada del sábado, el que van a disputar en el Real Arena, la Real Sociedad y el Granada.
Mira, está hablando de la tele Imanol.
Se está viendo muchas oportunidades de gol, muchos goles en todos los partidos, da igual el rival y quién se enfrente a quién, si juegan en casa, fuera, todos los equipos están siendo muy valientes, muy atrevidos y por eso, bueno, esa incertidumbre, ¿no?
Pues bueno, pues a ver si va a tener un partido de ocasiones. Es que ricasco, suerte.
La Real y el Granada, llévatelo ya. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Has pasado por el Bernabéu recientemente?
Pues acabamos de aparcar. Sí, algún paseíto, evidentemente, me he dado a lo largo del
¿Está terminado? Verano. ¿Está colgando la etiqueta o todavía no?
No, no está terminado, pero se ve un buen cambio, la verdad.
O sea, por fuera todavía quedan obras. O sea, tú ves grúas y cascotes.
Sí, todavía hay grúas. Queda por rematar, por ejemplo, las cuatro esquinas de la fachada, pero desde hace tiempo ya están todas las lamas montadas. Bueno, te cuento que crece, por ejemplo, el aforo, que va a pasar de 81.100 espectadores a 84.700.
¿Pero hoy ya?
No.
Me parece
que hoy pueden asistir en torno a 76.000 aficionados.
Está bastante avanzado. Vale.
Novedades importantes. Se va a poder ya en funcionamiento el invernadero. Hoy se estrena césped. Recuerda que hubo 5 la pasada temporada y el martes
ya... O sea, ya es césped de quita y pon el de hoy.
Eso es, césped de quita y pon. El próximo martes ya se podrá guardar. El techo retráctil también está terminado.
¿Y lo estrenan hoy si llueve?
Si llueve, yo creo que hay bastantes posibilidades de estrenarlo. Por lo que contaban ayer en Enche Melchor.
Como lo pongan en mitad del partido, la peña no mira para el partido. Todo el mundo mirando.
Por lo que contaban ayer en Enche Melchor, creo que se tarda en torno a 25 minutos en proceder al cerrado, al techado completo. Luego el Skywalk de arriba, de la parte superior del estadio, todavía no está para estrenarse. Falta parte de la sillería, se van a volver a ubicar a los componentes de la grada fans en su lugar habitual, en la grada baja del fondo sur.
O sea, el fondo ya está sin lona, por fin.
Sí, ya no hay lonas. Ah, en ese sentido ya se puede ver el estadio al completo. Y también otra novedad importante son los videomarcadores. Ya sabes que son de 360 grados. De momento no está cerrado todavía. Se han montado los paneles en los fondos. Creo que todavía no se pueden utilizar, pero ya están montados. Así que, bueno, vamos a ver. Multitud de novedades en el Bernabéu. No está todavía cambiada la sillería al completo, pero ya también
pues eran, en
buena parte
casos,
del aforo.
Asientos muy estrechajos, muy
sí,
poco modernos.
De un color, además, una tonalidad más oscura de la que había hasta ahora, pero bueno, ya te digo que nos vamos a encontrar un Bernabéu bastante diferente, mucho más completo, por supuesto, del que veíamos a finales de la pasada temporada.
Vale. No te voy a preguntar por lo deportivo, porque en un ratito vas a pedir paso con la alineación.
No, pero sí, pregúntame, ¿no? Claro,
no quiero.
Vas a preguntar? Ah, ¿por qué?
Porque vas a entrar con la alineación dentro de nada. ¿Hay algo que intuyas?
Dos detalles. Para empezar, el sistema ha dicho Ancelotti que no va a cambiar la idea, pero igual hay algún retoque por lo que me dicen. Sabes que hasta que Vinicius se lesionó jugaba Bellingham por detrás de Vinicius y de Rodrigo. Hoy puede jugar con Joselu en punta y detrás de él Rodrigo y Bellingham. Ese matiz en el centro del campo. Y el segundo, vamos a ver si juega Modric. Modric, bueno, atraviesa una situación complicada, van 3 jornadas de liga, 3 suplencias. Es evidente que Ancelotti les ha dejado claro, tanto a Kroos como a Modric, que este año va a ser diferente, que van a jugar menos. Y a lo mejor hoy tiene un huequito en el centro del campo. Vamos a ver si repite Valverde, que ayer se entrenó con una férula en la muñeca derecha. Pero por lo demás no se esperan novedades. Joselu en punta, detrás de él, como digo, Rodrigo y Bellingham, y podría entrar Modric en el centro del campo por Valverde, sería la primera titularidad del croata.
Vale, pues en un ratito nos pide paso a eso de las 2:15, nos quedan 2 horas para el partido, 4:15, el Real Madrid 9 puntos contra el Getafe, que tiene 4. Gracias, Miguelito. Vamos a
Hasta
por
luego.
La rueda de prensa de Xavi y la presentación de los Joaos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Oye, ¿sabes lo de Orange?
¿El qué?
Cuenta. Que tengas lo que tengas, ¿sí?, en el centro de alto entretenimiento de Orange tienen la solución. Fíjate, toda la Liga,
hola, hola,
toda la Champions,
bueno,
toda la Copa.
Hola.
Si es que el fútbol, amigo mío, el fútbol lo cura todo.
Ahí,
todo.
Ahí.
Llama al 1414. ¡Y descúbrelo ya! El fútbol lo cura todo. ¡Con Orange! Oye, ¿para ti qué es lo primero?
¡Barcelona! Te quieres callar. Cuando esté eso encendido es que estamos en directo. ¡Barcelona, John Bagioriola!
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Ya terminó la rueda de prensa de Xavi?
Sí, acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de Xavi, que, bueno, te puedes imaginar que básicamente ha servido para hacer balance del cierre del mercado. Y Xavi está contento, está satisfecho por el trabajo que han hecho, teniendo en cuenta, sobre todo, lo ha repetido muchas veces, de la situación de fair play contra la que tiene que batallar el club. El tema estrella han sido los nuevos fichajes. De Joao Félix ha dicho que es un futbolista que encaja al 100%, ha querido subrayar que nos gusta a todos, porque se ha comentado mucho que no era una petición expresa de Xavi, que puede jugar de 9, en la izquierda, por dentro, que seguro que les va a ayudar. Sobre el carácter conflictivo tanto de Joao Félix como Cancelo, él ha dicho que les van a ayudar para que den su mejor nivel, que también se decía lo mismo de Aubameyang cuando vino al Barça y que con Aubameyang la cosa fue fantástica. Y después de las salidas que se han producido en las últimas horas, también ha querido subrayar que Ansu, Eric y Abde han terminado saliendo, sobre todo porque ellos han pedido salir. En el caso de Ansu, insisten que es patrimonio del club y que el objetivo con Ansu es que vuelva la próxima temporada para triunfar en el Barça, que eso es lo que quieren. Y le han preguntado también, Paco, por las últimas informaciones que comentabais hace un momento sobre el caso Negreira. Vamos a escuchar a Xavi, porque ha dicho que está en total desacuerdo con la Guardia Civil.
No, ya he dicho, yo el caso Negreira ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca. Nunca. No he tenido nunca esa sensación, en total desacuerdo con la Guardia Civil, total.
Claro, es que llega a decir, hombre, hubo un par de temporadas que, la verdad, nos lo ponían fácil. ¿Qué va a decir él y claro, cualquiera? Porque es que el que juega al fútbol nunca piensa que el árbitro le favorece, aunque le favorezca. Solo te acuerdas cuando te la lían. Pero bueno, que es normal. Y los Joao están felices, ¿no? Los dos.
Sí,
que
sí,
era
sí,
su sueño, que era el club que ellos querían. Bueno, Cancelo ha citado a su madre que está en el cielo diciendo, mi madre sabe en qué equipo quería jugar.
Sí, sí, se les ha visto muy contentos, la verdad. Joao Félix ha hablado de, ha dicho sueño de niño, que el objetivo es pelear por todos los títulos, que sueña con ganar la Champions algún día, y Cancelo ha sido más emotivo. Efectivamente se ha acordado de su madre que murió y ha dicho desde el cielo verá que estoy jugando en el equipo que quería jugar cuando era niño. Contentos los futbolistas. Joao Félix, por cierto, va a llevar el dorsal número 14, Cancelo el dorsal número 2. Contentos también Laporta y Deco. Laporta, sobre todo, agradeció a los dos futbolistas el esfuerzo que han hecho para jugar en el Barça. Deco también, por tener una plantilla muy fuerte, ha dicho. Cuando ha hablado de Cancelo, se me ha llamado un poco la atención, ha insistido en que incorporaban a una pieza fundamental que quería el míster, que Xavi estaba muy contento. En cambio, cuando ha hablado de Joao Félix, no ha habido referencia, bueno, a Xavi.
Pero eso ya lo sabíamos. De todas maneras, a mí me parece que ha cerrado muy bien el Barça del mercado, porque es que tal y como estaba Ansu, quiero decir, lo poco que se contaba con él o lo poco que le aportaba, Joao Félix va a aportar más, que puedo salir ahí en la izquierda perfectamente. Cancelo, es que es evidente que hace falta un lateral. Al tener un lateral, Koundé ya es un central, entonces Eric García tampoco te hace falta. A lo mejor Abde hubiera, es otro tipo de extremo, pero si el chaval ve que no iba a jugar, pues también hay que dejarle salir. O sea, a mí me parece que ha cerrado bien el mercado del Barça.
Sí, porque al final Xavi está contento. Igual os aseguro que alguna de las salidas que se han producido a él le hubiera gustado que siguiera en el equipo. Pero al final está contento porque él siempre hablaba de las tres grandes prioridades que tenía cuando él pensaba en reforzar la plantilla de cara a esta temporada, las carencias. Una era el mediocentro, estaba clarísimo después de la salida de Busquets y lo ha cubierto con Oriol Romeu. Después quería un interior, tiene a Gundogan.
Claro, hubiera sido mejor Bernardo Silva, pero Silva claro, costaba mucha pasta.
Pero es que hay que tener en cuenta, Paco, que el Barça a la hora de ir al mercado tiene la situación económica que tiene, el fair play está como está y no puedes ir a por lo que quieras, sino por lo que puedas. Y luego, sobre todo, el tema del lateral derecho, que hace ya mucho tiempo que el Barça necesita un futbolista específico en esa posición y Xavi ya tiene al futbolista que quería, que es Cancelo.
Muy bien, pues mañana a ver si juegan minutos o no. Convocados van para el Osasuna Barça de mañana por la noche. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Vuelta Ciclista a España. Está ya en marcha la octava etapa con final en alto en el Chorret de Catí. Bueno, suben y luego bajan un poquito, creo. Eri Frade, línea de meta.
Está en marcha, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Suben y bajan un poquito, ¿no?
Sí, bajan los últimos 3,5 kilómetros, más o menos, por una carretera con muchos cambios de asfalto. Hay una parte que está algo suelta. Esperemos que no llueva mucho, porque llover, parece que a partir de las 4 es inevitable.
Bueno, es que va a llover en toda España. Y ayer decías en un mensaje en el grupo nuestro que vais regando España, ¿no? Después
sí,
de...
Sí.
Llegáis a Murcia, que ahí suele hacer falta el agua.
Mañana vamos a Caravaca de la Cruz y mañana nos pilla la Dana, la reina de Mital, que diría Antonio Ruiz. Prácticamente de pleno, ya hay mucha preocupación. Estaba aquí Kike Iglesias hablando hace nada con la gente de la organización. Se hablaba incluso de 65 litros por metro cuadrado en algunos momentos. Bueno, vamos a ir toreando las cosas según vengan. Lo importante es la seguridad de los ciclistas, a ver si mañana podemos tener la etapa completa, porque bueno, alguna duda hay.
Más o menos como siempre, 5:30 a la hora de llegada, y más o menos como siempre, ¿se atacarán en los últimos 3 kilómetros del puerto?
Sí, pues los últimos 3 kilómetros del puerto es el puerto entero, porque el puerto tiene 3 kilómetros y pico, sería una buena noticia. Es un puerto muy ebenepool, muy constante, explosivo, muy vuelta a España, corto, intenso. Vamos a ver si alguien se quiere mover. De momento tenemos una fuga de 14, donde hay algo de representación española con José Manuel Díaz, Pelayo Sánchez del Burgos y Joel Nicolau del Caja Rural. Y es una fuga que es buena para el control del pelotón, porque el más peligroso en la general está casi a 15 minutos.
Gracias, Eri. Ya contacto permanente con la vuelta y enseguida lo hacemos también con el circuito de Cataluña, donde están las motos, el Mundial de Motos, hoy con carrera al sprint a partir de las 3.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Y ahora en Tiempo de Juego, Tiempo de Huevos.
¡Oh, hola!
Tiempo de huevos.
¡Qué huevazo!
Está bien.
Pero vamos, de unos huevos muy especiales.
Los mejores.
Huevos de verdad. Extraordinarios. De verdad. Los huevos de Rujamar. ¿Cómo serán los huevos de Rujamar? Que le llaman los huevos de España.
Rujamar. Oh.
¿Sabes por qué son especiales los huevos de Rujamar? Porque son de gallinas libres, alimentadas de forma natural, que viven en plena naturaleza. Y además, ¿sabéis que ahora se pueden escanear los huevos ecológicos de Rujamar con su código QR? Solo los huevos de Rujamar utilizan la tecnología blockchain, que desvela el secreto de la seguridad alimentaria. Los huevos de las gallinas libres y felices de Rujamar, con certificados AENOR Confort.
Toma ya.
De granja, naturales, camperos, ecológicos. Rujamar, lo dice todo el mundo. Los huevos de España.
Rujamar.
Ha empezado la jornada del sábado en la Premier. Horda Mansilla, muy buenas.
Hola, perdona Paco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Acaba de empezar hace 5 minutitos en Bramall Lane el partido entre el Sheffield United, el recién ascendido, y el Everton.
Bramall Lane se llama.
Bramall Lane.
Qué bonito.
Qué bonito el nombre, ¿verdad? Y el estadio también, está bastante bonito, chulo. ¿No? Pues acaba de empezar, pero sin goles de momento. Están empatando a cero el Sheffield United y el Everton.
Lo gordo es luego.
A partir de las 4.
City, Fulham, de los gordos, Chelsea.
Chelsea, Nottingham Forest y Burnley, Tottenham. Luego a las 6 y media es el Brighton, Newcastle. Y mañana hay dos buenos partidos. Juega el Liverpool a las 3 contra el Aston Villa. Y a las 5 y media, yo creo que es el partido de la jornada, el Arsenal, Manchester United.
Ah, sí, se mola. Arsenal United. Vale. Bueno, pues ya pendiente también de la agenda de fútbol internacional. Enseguida, Poligramas, la ronda de corresponsales, vamos a ir ya. Pero advierto, si usted tiene los pies bonitos, puede ganar dinero. Yo nunca he visto unos pies bonitos, o sea, a mí todo me parecen relativamente asquerosos. Lo que pasa es que, de verdad, que hay algunos que son muy poco asquerosos, que están bastante bien cuidados y eso. Pero bueno, ahora lo contamos. Londres, Manu Sánchez, Manuel Sánchez, corresponsal de la agencia de Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿De qué se habla hoy en Inglaterra?
Bueno, pues está empezando ya a hablar de un acontecimiento que nos trae muy buenos recuerdos a todos, o por lo menos recuerdos, que desde el fallecimiento de la reina el año pasado, el 8 de septiembre se cumple un año, y la gente aquí se está preguntando, un poco, bueno, con un poquito de cara dura, si nos van a volver a dar un día libre en el trabajo y qué clase de festejos se van a hacer, festejos recuerdo de la reina Isabel II, que como digo, el próximo 8 de septiembre, viernes, se cumple un año de su fallecimiento.
¿Y a ti te trae buenos recuerdos? ¿Eres muy republicano o qué?
No.
Es que has dicho, un acontecimiento que nos trae muy buenos recuerdos a todo, palmó la reina. Me llamó un poco la atención. La tenías asco. Que yo lo ve bien, ¿eh? Tú, oye, aquí,
No. No, vale. Pero mira, te cuento. La verdad es que es un día que tampoco recordamos. Que yo, por lo menos, no recuerdo con muchísimo cariño. Porque aquí siempre bromeábamos de que la reina se iba a morir algún día que, digamos, entre comillas, no nos viniera bien. Porque estuviéramos de vacaciones. Porque estuviéramos con trabajo, con lío. Y se murió un día, el día después. O sea, el mismo día que Carlos Alcaraz ganó a Jannik Sinner en los cuartos de final del US Open, en un partido que acabó a las 8:30 de la mañana. Entonces, muchas personas que tuvimos que cubrir ese fallecimiento de la reina, que comenzó por prontito a las 11 de la mañana o algo así, ya empezaron a salir las noticias, ese día no pudimos dormir. O sea, fuimos de empalme a cubrir lo de la reina. Entonces, siempre es algo que recuerdo con, entre comillas, cariño.
Vale, vale. ¿Está lloviendo en Londres?
No, pero está bastante nublado. De hecho, hoy he mirado el tiempo para la semana que viene, que es algo que suelo hacer, no sé muy bien para qué, porque siempre te pone que va a hacer buen tiempo y luego cambia completamente, y pone que la semana que viene va a ser máximas de 29 grados. Yo no me lo creo, pero es lo que pone.
Bueno, nublado Londres. Gracias, Manuel. ¿Cómo está París? Corresponsal COPE Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Cubiertito
pues París
también.
Está fantástico, un sol maravilloso.
¿En serio? O sea, nos ha ido a mandar el agua para acá.
Totalmente. Y además nos espera una semana que para mí no es de mucho gusto porque va a hacer demasiado calor para lo que a mí me gusta. Así que vamos a estar entre los 30 y 31 grados en París, que ya sabes que aquí no hay nada acondicionado para eso.
Qué maravilla.
Y para trabajar no está bien. Pero
muchas
bueno.
Terrazas.
Un fejabec, como dicen aquí.
Tenéis muchas terrazas, ¿no, quejéis?
Sí.
¿De qué están hablando hoy en Francia?
Pues mira, aquí estamos liados con la abaya y el camis, que según el ministro de Educación son vestimentas que manifiestan ostensiblemente la pertenencia a una religión y quiere pues que los directores de los colegios prohíban a los alumnos que vayan con esos atuendos, en nombre de la laicidad que debe primar en los centros escolares. Ya sabéis que hay aquí una ley desde el año 2004 que dice que no puede haber vestidos ni signos religiosos en los colegios, pero no hay una lista. O sea, simplemente el Consejo de Estado ha dicho que se prohíba todo aquello con lo que se puede reconocer inmediatamente la religión de la persona. Y entonces, pues ahí tienes a la izquierda, o sobre todo a la extrema izquierda, que dice que cómo se va a reconocer una abaya, que eso puede ser un vestido largo, una falda. Y sin embargo, pues la derecha y la extrema derecha súper contentos de que se prohíba todo. Así que no sé, yo pienso que para los directores de colegios va a ser un problema difícil. Los sindicatos dicen que no hay problema en identificar una falda larga o una valla, pero están en las redes sociales, vamos, difundiendo por todas partes que se lleven faldas o vestidos largos el primer día de clase para retar a los directores a que distingan quién lleva valla o no. Así que esto va a estar
divertido. ¿Cuándo empiezan las clases?
Pues mañana ya están todo el mundo en el colegio.
Mañana es domingo.
Pasa mañana.
Ah, vale. Igual han cambiado también eso. Como está en laico, pues igual lo veo. Oye, un día que tengamos tiempo, me tienes que explicar bien lo de cómo funciona el franco francés que tienen en 14 países de África. A Leoni, a la ministra italiana, la primera ministra italiana, le pega una caña a Francia cada vez que le dice: no, esta mujer no admite inmigrantes, no, es que queremos que sean ricos allí, no lo que está haciendo Francia, que está llevándose el dinero de 14 países africanos, obligándoles con un franco que no es franco francés. Pero un día me lo cuentas bien, a ver.
Os contaré, pero esto es para largo, ¿eh?
Sí.
No sé si os... pero bueno.
Pero es que me he leído las historias de un país que se quiso salir y se cargaron al presidente. Bueno.
Sí, hay mucha cosa, mucha historia.
Ya hablaremos. Pero
ellos dicen que no están allí ya, ¿eh?
Sí, pero suena un poco a colonialismo que tengan que tener pasta en el Banco Central francés. Bueno, yo qué sé, ya me lo contarás.
Venga.
Gracias, beso, Asunción. Bye. ¿Tú tienes los pies bonitos? ¿Tú?
Sí.
¿Sí? Rubén Cañizares tiene los pies bonitos. Ansilla.
Horribles.
Evia.
Lamentables.
David.
Yo diría que normales.
Vale. Pies bonitos se gana dinero. A ver, cuéntalo.
Se gana bastante pasta y es gracias a una aplicación que se llama FitFinder. El que tenga los pies bonitos ya está descargándosela porque hay gente que está ganando más de 3.000 euros al mes. Y no va en broma. Es una aplicación en la que puedes hacer dos cosas. Uno, o comprar fotos de pies de otra persona, o vender fotos de tus propios pies.
¿Y para qué quieres comprar fotos de pies de otra persona?
Pues Paco, tú imagínate que hables una clínica de,
de podología vale.
Y necesitas un cuadro de unos pies súper bonitos.
Vale, no pensaba que era alguna enfermedad.
O sea, hay bastante gente que está comprando en esta aplicación que se está extendiendo por Europa porque empezó en Canadá y Estados Unidos y allí lo ha reventado y se está viniendo a Europa. Bueno, pues las fotos de los pies van desde mínimo un euro por esa foto de los pies, hasta máximo 100 euros.
O sea, tú te sacas una foto de los pies, lo envías a esa aplicación.
Correcto, la subes.
Si les mola, te lo compran.
Hay una persona, la aplicación es muy fácil. Abres la aplicación y directamente te ponen una pantalla principal con 100.000 fotos de pies diferentes. Todas de ellas están en borroso, están borrosas. Están así como con niebla para que tú no puedas ver exactamente cómo es el pie. Simplemente una aproximación, pues, si es moreno, si es más blanquito, la silueta, si lleva tacón, si no lleva tacón, si lleva sandalias, etcétera. Y luego,
o sea,
ya
no hace falta que sea pie descalzo.
No. O sea, todo tipo de pies. Mientras sea a pie, como si es con zapatillas, con sandalia, con tacón, de una forma diferente. En la arena, en la calzada, en la calle, o sea, como quieras, pero tienen que ser pies.
Yo digo, ahora voy a ver si me compran alguna. Mando 10 fotos.
Correcto. Pues esa foto... Si, por ejemplo, yo estoy interesado en tus pies, yo hablo contigo por chat y te digo: oye, Paco, me interesan tus pies, ¿cuánto me pones? 50 euros. Y yo digo: vale, pues 50, venga, pues lo compro. Pero es que luego viene Armenteros y esa misma foto te la puede comprar por 60, Mansilla te la puede comprar por lo que quiera, por 100.
O sea, no es que te lo compre,
o sea, no caduca la foto.
No es que te lo compre la aplicación, sino que tú entras en un mercado.
Correcto, tú entras en un mercado y tú compras los pies. El que compra los pies se lleva el 80% del valor, o sea, el vendedor se lleva el 80% y el otro 20% va para FitFinder, que es la aplicación. Pero hay gente que está ganando 3.000, 3.500 euros en Estados Unidos, vendiendo pies de estos.
Pero tendrán pies de 8 dedos para
vender. Y están diciendo por ahí...
3.000 pavos.
Es que están diciendo por ahí que hay muchos famosos que se registran de forma anónima sin saber que son ellos para ganar dinero. Y hay muchos que son famosos que tienen pie bonito. Por ejemplo, Emma Watson dice que tiene unos pies brillantes.
Ellen MacPherson.
Kim Kardashian.
Emma Watson es Harry Potter.
Sí. Vale. Kim Kardashian, por ejemplo, dicen que según la ciencia son los pies más bonitos.
Operados.
Son así redonditos. No sé si operados o no, pero son los más bonitos según la ciencia.
Y si subes unos pies de cerdo, por ejemplo...
Claro, esto está muy perseguido y es una aplicación muy segura y directamente... Tú cuando subes una foto no la subes directamente como Instagram. tú la subes primero y luego te la validan o no.
Tienen que estar limpios.
La tienen que verificar.
Tienen que estar limpios.
Hombre, a lo mejor hay gente que le gustan sucios, ¿eh? No lo sé. A lo mejor
que no huelan, además. ¿No?
A lo mejor hay gente que le gusta sucios, no lo sé.
Vale, hay gente preguntando en el grupo de tiempo de juego para que le pasemos el link, ¿eh? Para un amigo, dice.
A ver, ¿podéis compartir la dirección? Sí. Oye, pues aquí veo pies bastante feos, ¿eh? Y otros bastante bonitos.
Y en las últimas semanas estaban subiendo ya vídeos de dedos, moviendo los dedos de los pies y tal. O sea que ya no solo fotos, sino que también vídeos.
Mira, aquí hay un pie absolutamente sucio, lo que es la planta del pie.
Sí, no, es que hay gente que le gusta eso, o sea, que a lo mejor no le gusta tan limpio, es que le gusta con pelos o...
Dirty feet.
Con pelos, ya.
Sí.
En fin, dale.
Y ahora, de pronto, en tiempo de juego... Ponemos el Nessun Dorma y entramos en la bendita rutina. Con el cortacésped, la desbrozadora, la motosierra, el soplador. Vuelve a la rutina con estilo. A la vida normal, con el 10% de descuento en un montón de productos estilo. Que te están esperando en más de 1000 tiendas Steel en España. ¡Vuelve a la bendita rutina! ¡Con Steel!
¡Steel!
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Fernando, línea de fondo, Navas la pone, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Piensas.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Mundial de Motos, Gran Premio de Cataluña. Está el día mojado en Barcelona. Está peligroso el circuito para los pilotos. Borja González, hola.
¿Qué tal, Paco? No, todavía no, ¿eh? Ha llovido un poquito, pero está aguantando. Y de momento lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido el entrenamiento oficial de MotoGP y el entrenamiento oficial de Moto3, ha sido con la pista.
Vale, Bagnaia como siempre, ¿no? Pole de GP.
Sí, Bagnaia como siempre, aunque Bagnaia como no esperábamos, porque daba la sensación de que aquí en Asprilla la tenían un punto más. Parecía que Alexis Espargaró, que tiene muchísima confianza en poder ganar aquí, tanto en el sprint de hoy como en la carrera de mañana, podía hacer la pole, pero es verdad que el italiano está a un nivel tremendo ahora mismo. Se ha llevado la pole por delante de Aleix, precisamente, de Oliveira, dos Aprilia. Y cuarto va a salir Viñales. También se ha metido entre los 12 mejores Marc Márquez, pero después de estar en la pelea esa por la pole al final solo ha sido capaz de hacer el 12, que tampoco le da para mucho más la moto ahora mismo.
Vale. ¿Estás notando que vaya más público con, los sábados, con el atractivo de la carrera del sprint? O bueno, más o menos.
Más o menos. Aquí, por ejemplo, sí que me está dando la sensación de que hay más. Bueno, esta mañana cuando llegaba eso de las 7:30 por ahí que estaban llegando al circuito ya había alguna cola. Eso quiere decir que aquí, por lo menos en Barcelona, ha funcionado, pero también digo que en otros circuitos no hemos notado lo mismo. En Inglaterra, por ejemplo, no noté nada. Y bueno, pues sí que es verdad que es un día mucho más intenso, porque ahora el que viene al circuito ve cosas interesantes. No es que no lo sean los entrenamientos oficiales, pero el sprint es divertido porque es una cosa rapidísima y pasan tiene muchas caídas, muchos adelantamientos, las distancias son menores. Bueno, pues parece que ese atractivo ha traído algo más de gente.
¿Y cuánta gente le pones o todavía no es dato
oficial? No tengo cifra oficial, habrá mañana, no sabemos todavía exactamente cuánto han vendido y mañana nos dirán todas las de hoy y sobre todo lo que tengamos este domingo.
Vale, pole de Moto3, ¿para quién?
Para Iván Ortolá, piloto español, primera pole que ha conseguido desde que está en el Mundial, va a salir por delante de Ochoa y de Kerso y el que, digamos, nos debería importar a nosotros, que es el líder de la General Holgado, va a salir un décimo, pero como siempre digo, en Moto3 es la categoría en la que menos importa la posición de parrilla, porque luego la carrera será como tenga que ser.
Pues luego nos cuentas Moto2 y sobre todo a partir de las 3 la carrera al sprint. ¡Hasta luego, Borja!
¡Hasta luego!
¡Poligramas! ¡Hola, Poli!
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estás, africano? ¿Esto es africano o qué es?
No, mira, escucha, te va a sorprender. Por eso lo he puesto. Se llama Monster, de Jacob Bam. Mira, es que no tiene nada que ver con nada. Mira. ¿Qué te parece?
¿A que te gusta?
Original.
Sí.
No, pero espérate, ya verás ahora.
Ahora está donde caminas, pero bueno.
No, ahora vuelve a cambiar todo el registro.
Ya verás. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Peli o serie?
Hombre, la que han estrenado ayer, la tercera de la trilogía y posiblemente, yo creo con toda seguridad, que es la última. La de Equalizer. Bueno, ¿cómo se dice? Equalizer o como sea, eso yo qué sé. Yo te lo digo en español.
A cargarse gente.
Bueno, yo, a ver, ¿cómo te explico? Yo creo que esta es la última. Porque ya estirar más el chicle es imposible, ¿no? Porque es que las dos primeras han sido muy buenas, buenísimas. Sobre todo la primera, para mí sigue siendo por encima de esta. Ahí el corazón lo tengo un poco dividido. Porque bueno, yo ya sabía que esto más o menos iba a terminar. ¿Y qué es lo que podría pasar? Porque lo bueno que tiene es que el mismo director es Anthony Fuqua y entonces sigue, digamos, la línea. ¿Cuál es la mejor? Yo, para mí, sigue siendo la primera. No sé si has visto alguna. Porque
yo he visto una o a lo mejor las dos. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora ya, puestos a elegir un tío que se cargue, me he hecho fan
John Wick.
De John Wick.
Es que lo sabía.
Que se carga a todo el mundo sin ningún sentido.
No, eso
y no tiene ni que hablar.
No, esta habla. Mira, esta sí que le he hecho yo la. No me ha gustado mucho porque ha habido un momento que empieza. La película empieza extraordinaria, que eso es un problema. Al empezar tan bien, luego se pierde un poco y la terminación no es como tenía que terminar, porque ha empezado extraordinariamente bien el empiece y no quiero contar mucho. El empiece es tremendo, hay una matanza extraordinaria, maravillosa. Y entonces, claro, luego se te queda un poco coja. Tiene escenas. Hay una escena para mí. A ver, no quiero hacer spoiler. Que está sentado en una silla, que le tienen cogido los mafiosos, y no voy a contar más, pero la escena es terrorífica, extraordinaria, maravillosa. En 9 segundos, la que es capaz de liar, no te lo puedes ni imaginar.
Oye, te voy a recomendar una serie que he empezado a verla y me he devorado 5 capítulos.
Pero ya tenía los capítulos, porque el otro día, la que me dijiste, llevamos 3 capítulos nada más.
7 capítulos nada más. Se llama Secuestro en el aire. Es Idris Elba.
¡Hombre! Ya la he visto yo. Si te la iba a hacer la semana que viene.
Entretenido. Bueno, pues ya me la haces la semana que viene.
Pero, la de Secuestro en el aire, sí, señor. Sí, señor.
Muy bien, la verdad.
Pero no decimos. No, pues entonces. Pero también no la has visto entera.
No, me quedan 2.
Ah, entonces no te digo nada. Está no te digo nada.
Ahora quiero que en Apple TV.
Yo, mira, la película se la recomiendo a todo el mundo porque es Denzel Washington, es un genio. McCall, que es el que en la serie, digamos, la trilogía. Y te voy a decir una cosa: acción tiene toda la que quieras y más. Esta vez sale de Estados Unidos, se va a Italia, en el sur de Italia. Digo una cosita, poquito para que sepa la gente que va. Y ahí tiene un problema. Quiere quedar a vivir allí porque conoce gente, es hasta amigo de la gente. Pero claro, llega la mafia. La única pero que le pongo es que los mafiosos de Italia son rusos en vez de mafiosos italianos. O sea, son italianos, pero no tienen pinta de italianos. Todos son, para mí, como si fueran rusos. Grandes, fuertes, vale, pintados con todos los tatuajes. Bueno, no te puedes imaginar. Entonces, la película, para mí, me ha gustado mucho. Le he dicho a Evia que la vea, porque la ha visto las otras dos. Se lo he dicho, vela, que te va a gustar. Pero no llega a ser Vamos, no me ha gustado tanto. La bueno, verdad,
entonces, Equalizer 3 se lleva ¿cuántos Hipólitos?
Le voy a dar 7, fíjate. Vale.
¡Hasta luego, Poli!
¡Hasta luego, Brito mío! ¡Adiós!
Vamos con el Real Madrid y Getafe. Ahora, al fútbol.
En tiempo de juego nos gusta hablar de vinos, pero no de vinos cualquiera, de buenos vinos, de los mejores.
Del vino.
En tiempo de juego, los vinos de denominación de origen Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! Utiel Requena, Utiel Requena, Utiel Requena. Los vinos de Utiel Requena nacen en 30.000 hectáreas de viñedo junto al Parque Natural de las Hoces del Cabriel, una zona privilegiada, acariciada por el aire mediterráneo que le otorga una personalidad muy especial.
Es bonito, ¿no?
Son vinos que transmiten felicidad, alegría, ganas de vivir. Utiel Requena, vinos blancos, tintos, rosados, para descubrir el sentido de la vida. Campaña patrocinada con fondos FEADER y Generalitat Valenciana. Utiel Requena, los vinos del Mediterráneo, los vinos del sol. Utiel Requena.
Utiel Requena. Utiel Requena.
Hola a todos, soy Igor Zubeldia, jugador de la Real Sociedad. Y os animo a escuchar los partidos de la Real en el tiempo de juego de la cadena COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. ¡Aupa Real!
Hola, soy Víctor Díaz, jugador del Granada Club de Fútbol. Este año vamos a por todas, así que escucha nuestros partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE, con Paquito y la leyenda de Pepe Domingo Castaño. Un abrazo a todos.
Víctor Díaz titular hoy en el lateral derecho, Zubeldia titular siempre en la defensa de la Real Sociedad, todo preparado para un partido que televisa Dazón, así que no estamos en las opciones de audio, protéstenle, por favor, a ver si algún año ya nos hacen caso. Viene a comentar el partido el Gran Guas. Hola, Tomás.
González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tienes que hacerte de la Real, que te cuesta poco hacerte de la Real porque la quieres mucho. Sí. Porque Rubén Cañizares, hola Rubén.
Hola, hola, sabio.
El compañero del ABC es del Granada. Y está aquí tan contento porque tienen pasta para fichar a Lucas Boye a última hora y tiene un delanterito que estrenar y está que lo tira. Ha hablado Pedro Sánchez en un acto del PSOE en Málaga y ha dicho que se acabó con lo de Rubiales. Dice, la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho, junto a ella, se acabó. Y ese se acabó es con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos. Bueno, de momento el se acabó, lo frenó ayer el TAD un poquito, pero a FIFA no hay quien la frene. Del partido de hoy, ¿qué os pone? Bueno, antes de nada, Germán y Marco Antonio, ¿hay algo de última hora en San Sebastián?
Pues nada, Marquito, que estamos esperando a que salten las dos formaciones y que sigue lloviendo. ¿Y de qué forma en Donostia?
Sí, ha llovido durante toda la noche, durante toda la madrugada, de manera además muy intensa, también a lo largo de la mañana y, por cierto, de cara a las alineaciones. Ojo también, posible variación táctica del Granada. Ya jugó en la primera jornada con 5 defensas. Podría hacerlo también en el día de hoy, tirando a Callejón a la derecha, Carlos Neva a la izquierda, en plan carriles, y 3 centrales con Ignasi Mikel, Miguel Rubio y Víctor Díaz. Luego harían de mediocentro Sergio Ruiz y Gumbao. A la derecha tirarían en ataque a Brian Zaragoza, a la izquierda Uzuni, y arriba Lucas Boye.
Bueno, ahora lo vemos. ¿Qué os pone del partido, Guas?
Hombre, yo creo que hay que ser un poquito primitivo y lo que pone es Belgrano a la Real, que me perdone mi excompañero en el AS, querido Rubén Cañizares, un sabio, yo lo vi de niño, ahora ya tiene barba y todo.
¿También se crió a tus pechos?
No, porque yo estaba en Barcelona y yo, mis pechos son generosos y amplios, pero no llega,
o sea,
a avanzar.
¿Es otro de los que recogiste en el portal, como Kike Iglesias y eso?
No, a ese sí, pero este otro es extraordinario.
Vaya maestros, Rubén, magnífica. Vaya maestros.
Claro, pues sí, ha sido un siglo de buenos.
Así ha salido.
Claro, que la Real gane un partido, porque esto ya, vale, necesitamos en forma para la Champions, querido.
¿Vienes con más moral, tú, Rubén?
Bueno, a ver, la semana podía haber sido buena, regular o mala en cuanto a Granada, en cuanto a fichajes. Yo la calificaría de regular, alto, tirando a casi buena. Lo de Boye es un fichaje importante y yo creo que tapa el agujero que dejó Samu. Bueno, al final creo que el Granada ha utilizado esos 6 millones de manera inteligente. Creo que el año pasado fueron 8 goles con el Elche.
¿Cuánto ha costado Boye?
6, pero con matices. 6 más sí, medio millón más si marca 10 goles o más, y más medio millón más si el Granada se mantiene en primera división, pero no tiene tampoco el 100% de los derechos, Paco. Ha comprado el 70% de los derechos del jugador.
Bueno, si hace goles bien comprado.
Pero
bueno,
creo que el gran fichaje es que Brian Zaragoza siga en la plantilla. Ese es el gran fichaje. Eso, porque es. Ese es nuestro Vinicius, que diría Ancelotti. Sí, sí. Y la salvación del Granada está en las botas de ese niño.
Boyé, cara nueva del Granada. Tierney, el lateral izquierdo, que viene del Arsenal, cara nueva de la Real. Público y temperatura, ¿cómo estamos? De temperatura fresquete, puede decir que no para de llover.
Sí, dale, Marquito.
Bueno, 20 graditos hay, sigue lloviendo, como digo, y ambiente, claro, habitualmente estamos superando ya los 30.000. Yo creo que lloviendo y todo, hoy vamos a dar 31... No, es demasiado, ¿eh? Vamos a dar 30.242.
¿Tanto?
30.242.
242.
Apuntado. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, tiempo de juego, primera ronda informativa.